Capítulo 33, El Bolívar Anónimo. Caracas, 1893. La emisión nueva de La Paz Crespista llegó de Nueva York en la primavera del 93, legalizada por resolución en la Gaceta Oficial número 5.776 del 21 de abril, grabada, como no, por la American Bank Note y dividida con una lógica que Santos reconoció al primer vistazo, porque era la lógica vieja de las escuelas, heredada y pulida, dos familias de estampillas, dos destinos, dos perfiles. Las de instrucción, para el correo de adentro y la renta, con el libertador de perfil izquierdo. Las postales, para el correo del mundo, con el perfil derecho. El mismo hombre, mirando a los dos lados, adentro y afuera, la renta y la unión, el país y el mar. Facundo Mesa habría dicho algo definitivo sobre un libertador que miraba hacia donde lo mandara el decreto. Santos compuso el chiste mentalmente en homenaje al viejo, con la melancolía de los chistes que ya no tienen quien los diga en voz alta. El grabado era hermoso, la impresión correcta, el dentado por fin decente, la casa de Nueva York, tras 20 años de práctica, iba aprendiendo a imprimir para el trópico. La serie se recibió, se contó, se distribuyó, se pegó. Circuló semanas, meses, con toda normalidad, por las taquillas de un país entero, bajo los ojos de administradores, estafeteros, comerciantes, fiscales, peritos y coleccionistas. Y fue Trina Aguirre, 17 años, oficial tercera del Ministerio de Correos y Telégrafos, en el mostrador de la estafeta central un martes por la tarde, la primera persona en Venezuela, y hasta donde se sabe en el planeta, que la miró de verdad. Estaba despachando la valija del exterior, cotejando franqueos, cuando se quedó con una carta en la mano, destino Hamburgo, 25 céntimos del perfil derecho, todo en orden, más tiempo del que el porte justificaba. La miró de cerca. La giró. Volvió a mirarla. Y esa noche, en el corredor de la pastora, la puso sobre la mesa delante de su padre, junto a la lámpara de aceite, con el índice sobre la estampilla y la voz del reglamento, papá. Léeme esta estampilla completa. Santos se calzó los lentes del trabajo fino, la leyó, y la fue recitando con la naturalidad del que reza de memoria, correos. 25 céntimos. El busto del libertador, perfil derecho. El marco, las cifras, y el país, ¿qué país? El nuestro, papá. Trina no movió el dedo. ¿Dónde dice Venezuela? Santos volvió a la estampilla. La leyó otra vez, el marco, la leyenda, las esquinas, el fondo de líneas, buscando ya con el método, con la lupa, con los 34 años de oficio, y la palabra no estaba. No estaba en el frente ni escondida en el grabado ni abreviada en un rincón. Correos, decía. Los céntimos, decía. El libertador, mudo y de perfil, mirando hacia el mundo. Y de Venezuela, en la estampilla que viajaba a Hamburgo, a París, a Nueva York, en el papel que era la cara del país ante la Unión Postal Universal, ni una letra. Se quedaron los dos mirando la estampilla anónima, y Santos sintió una risa vieja subiéndole por el pecho, una risa de 30 años, de tabla de identificación, de caballo zurdo, de seis firmas que no miran, 13 años, dijo al fin. En 1880 este país paró las prensas en Navidad, compró una perforadora por telégrafo y corrió como loco un mes entero. ¿Para qué? Para cumplirle a la Unión Postal la regla sagrada, la estampilla debe decir el nombre del país. Esa regla parió la serie del medallón, y el medallón parió todo lo que vino. Y ahora, le dio la vuelta a la carta de Hamburgo, con delicadeza de forense, el mismo país, con la misma unión, encarga a la mejor imprenta del mundo una emisión para el exterior, y nadie, en la cadena entera, el que la decretó, el que la diseñó, el que la grabó en Nueva York, el que la aprobó, el que la recibió, el que la vende, nadie notó que le faltaba el nombre. La gente no mira lo que ve todos los días, hija, lo reza de memoria. Me lo enseñó un catalán antes de que tú nacieras, y este país lleva 30 años dándole la razón cada vez que puede, y que va a pasar. Trina recogía ya la carta, práctica como su madre. ¿La retiran? La resellan con el nombre, va a pasar, dijo Santos, con la certeza serena del naturalista, exactamente nada. Mira lo que te digo, la Unión no se va a quejar, porque la Unión tampoco mira. Y esta estampilla anónima va a circular años, tranquila, contra su propia norma fundacional, y va a ser la prueba, guárdame el secreto, que es de los alegres, de que la burocracia internacional y la criolla son la misma señora con dos idiomas. Se quitó los lentes, y añadió, ya en tono de mesa, asiéntala en tu memoria, Trina, tú fuiste la primera que la leyó. En este oficio, eso no da medallas. Pero es el oficio. El pronóstico se cumplió con creces, nadie reclamó nunca. Ni la Unión Postal, ni el Ministerio, ni los corresponsales extranjeros. La serie del perfil derecho, el Bolívar anónimo, la estampilla sin patria de la filatelia venezolana, resultó además una superviviente de raza, convivió con los resellos del escudo, vio pasar la Colombina, vio pasar la Miranda, y seguía trabajando, incansable e innominada, cuando el siglo se acabó y llegaron los años del vértigo. Los coleccionistas del futuro la identificarían de un vistazo precisamente por su rareza mayor, es la del Bolívar que mira a la derecha, y no dice de dónde es, como los hombres verdaderamente conocidos. Emilio entró de aprendiz formal ese mismo año, y la ceremonia, porque la hubo, fue del tamaño de la casa, un delantal nuevo, cosido por su madre con doble costura porque el entusiasmo rompe, y el banco de la esquina en el taller de la Imprenta Nacional, junto a la ventana buena. Tenía 14 años, los buriles de la Navidad del 88 ya cortos para su mano, y una decisión sin grietas que a Strageter, 60 años ya, el nudillo más lento sobre los anteojos, lo rejuvenecía 2 décadas por sesión. El alsaciano lo tomó bajo su disciplina con un rigor que no le había concedido a nadie en Venezuela, y lo explicó una sola vez, a su manera, con usted, Aguirre, yo hice un pacto de países, usted me enseñó el suyo, yo le enseñé el mío. Con el muchacho el pacto es otro, se subió los anteojos. El muchacho no es de ningún país todavía, es del oficio. Y el oficio, cuando encuentra una mano así, no enseña, entrega. Yo ya no voy a grabar nada mejor que lo que grabé. Lo que me queda de bueno, que lo cargue él. La formación fue de las que hacen época en un taller, francés técnico en la mañana, dibujo a mediodía, cobre por la tarde, el acero seguía siendo promesa, el acero se gana, y los sábados, la escuela paralela del padre, la lupa, el trasluz, el papel, la ciencia de las firmas que no se ven. Emilio lo absorbía todo con una seriedad voraz, y solo una vez, ese año, hizo la pregunta que los dos maestros esperaban hacía tiempo, cada uno con su miedo. Papá. R. Strageter, era sábado, había una estampilla del perfil derecho bajo la lupa. Si el grabado de Nueva York es el mejor, ¿por qué las estampillas más queridas de este país son las feas? La despeinada. Las aguilitas. Las de 1880 que usted defiende tanto. Todo el mundo guarda las feas con cariño y usa las perfectas sin mirarlas. ¿Por qué? Strageter miró a Santos. Santos miró la estampilla anónima, perfecta y sin patria, y contestó por los dos, porque lo perfecto no necesita a nadie, hijo. Y lo feo, sí, le pasó la lupa. Acuérdate de eso cuando estés allá, grabando maravillas, guárdale un defectico a cada cosa. Un sitio por donde la pueda querer la gente. Emilio no contestó. Pero se quedó mirando la rayita que Santos escondía en el ángulo muerto de sus trabajos, la marca de la casa, la firma donde nadie mira, con una atención que a Santos no se le escapó, la de quien acaba de decidir, sin decirlo, que eso también lo va a hacer suyo. El año del Bolívar anónimo se cerró en familia, con Marina pasando revista de fin de curso en el corredor, Trina lee estampillas que nadie lee, Emilio graba con dos maestros. Tú sigues sin poder contarme la mitad de lo que dictaminas, y el país tiene estampilla nueva sin nombre, dobló su lista de calificaciones. Todo en orden, entonces. Según este país entiende el orden, te faltó tu renglón, dijo Santos. Mi renglón lo escribió el gobierno en enero y todavía no me lo creo. Marina se quedó un momento con la lista en la falda, mirando los geranios. 20 años diciéndote que un día iba a haber en Venezuela una escuela donde se aprendiera a ser maestra, y 20 años diciéndote que yo no la iba a ver. Estaba equivocada en la segunda mitad. Es la primera vez en mi vida que me alegra un aplazado. No todo, faltaba una estampilla más ese año, la del centenario que ya había pasado, la conmemorativa grande, la del descubrimiento, y con ella la polémica más sabrosa del gremio. Pero esa, por derecho propio, era de la maestra. Y la maestra, cuando le tocara, iba a dar la clase.